COPE Coruña.
Estar informado.
El futuro ya está aquí, el futuro ya es presente, porque hoy en Arteixo se han realizado las primeras pruebas de un nuevo transporte, un vehículo sin conductor, sí, sí, escuchas bien, sin conductor, en la playa de Sabón. Alcalde de Arteixo, Carlos Calvelo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, ¿y cómo es este vehículo?
Bueno, pues mira, nosotros hoy hacemos esta primera prueba piloto. Es un recorrido que va desde la playa de Sabón a la playa de Alba del Rañal, 700 metros. Es un recorrido que está perimetrado, vallado, porque al ser la primera prueba, una de las primeras pruebas pilotos de este ensayo de una plataforma de transporte público sin conductor, pues están los técnicos del Centro Tecnológico del Automóvil pues recogiendo datos, haciendo lo que es un barrido de todo lo que es el recorrido, las incidencias que tiene, y bueno, pues tiene un despliegue muy importante, sobre todo a nivel tecnológico. La plataforma es una plataforma pequeña, con un diseño completamente moderno, una plataforma eficiente, eléctrica, sostenible, y bueno, pues lo más llamativo que tiene es que no tiene volante y no lleva conductor.
Entendemos que funciona, que si ve algún obstáculo, se para, que tiene más o menos aprendido el trayecto, ¿es algo así?
Sí, tienen lo que ellos analizados, todo lo que es el recorrido. La propia plataforma incorpora una cantidad muy importante de sensores, que imagínate que pueda haber alguna persona que cruce uno de los pasos habilitados del recorrido, pues directamente el sensor de la SATE lo detecta y para ya directamente. Funciona mediante lo que es la inteligencia artificial y bueno, en este caso pues muy programado y muy trabajado tecnológicamente por el Centro Tecnológico del Automóvil de Porriño.
Entendemos que no se mete entre los coches, ¿no? Que ya hay un recorrido que está así más o menos experimentado.
Esta primera prueba piloto la hemos hecho así, también nos lo ha demandado el Centro Tecnológico, está completamente vallada, es decir, está única exclusivamente para lo que es el paso de la SATE. Pero es una primera prueba piloto que probablemente, pues ya dentro de un tiempo, hagamos esta misma experiencia, porque nuestro objetivo es trasladar, sobre todo, los vecinos de Arteixo, del centro de Arteixo, hacia las playas de Arteixo, ¿no? Para evitarse, oye, pues el vehículo privado y la problemática de encontrar aparcamiento aquí en las playas. Y probablemente la siguiente prueba ya sea en una carretera convencional, con tráfico real y con incidencia real. Lo que pasa que para hacer este primer proyecto piloto sí que queríamos desarrollarlo, y así nos lo han pedido, en un entorno totalmente seguro, perimetrado, y bueno, pues que todos esos datos que puedan recabar hoy les puedan servir para una aplicación ya práctica y real en una carretera convencional.
Claro, hablamos de la prueba, pero ¿la gente se va a poder subir en este vehículo ahora mismo, este fin de semana?
Sí, mira, a partir de hoy a las 3 de la tarde hasta las 7, la gente va a poder utilizar y, bueno, pues subir al vehículo y hacer el recorrido, ¿no? Mañana sábado por la mañana y por la tarde, y el domingo por la mañana y por la tarde van a poder la gente libremente. Es un servicio completamente gratuito, es una prueba experimental y, bueno, pueden utilizar este recorrido. Es verdad que queremos que el recorrido, para que la gente lo pueda probar, sea de ida, baje la gente y de vuelta, son 700 metros, se puede hacer, además es por aquí, por la senda litoral, el paseo marítimo de Arteixo, en principio dan una previsión de buen tiempo. Hay un punto de referencia donde la gente que quiera acceder a la propia plataforma se pueda apuntar, ¿no? Y va a haber gente del centro tecnológico que va a apuntar, tiene una capacidad de 8 personas sentadas, y bueno, pues va a haber gente de control del CETAG, tanto en la playa de Sabón como en la playa de Rañal Alba, para intentar que tengan la máxima información y la máxima comodidad posible. Y bueno, pues es una experiencia que implica lo que es la movilidad del futuro. En Arteixo estamos apostando por la movilidad, con nuestro transporte circular, nuestro transporte interparroquial, con la incorporación próximamente de nuevos vehículos eléctricos, con también un proyecto que tenemos de paradas inteligentes, y sobre todo también trabajando en un posible transporte a demanda para atender sobre todo las zonas más rurales y que necesitan este tipo de transporte.
Alcalde, gracias. Hasta otra ocasión.
Hasta otra ocasión, un saludo.
Yo quiero ir a la playa.
Sí, papá, pero antes tengo que pasar por Lucete.
Porque quiero ir a la playa.
Pero antes hay que pasar por...
He dicho que quiero ir a la playa.
Pero papá, es que son las rebajas de Lucete.
Me lo he dicho antes.
Ven a las rebajas Lucete. Ventiladores, lámparas de jardín, de techo, sobremesa, pies de salón, flexos. Todo con hasta el 60% de descuento. Ven a las rebajas Lucete.
Pero luego vamos a la playa, ¿eh?
¡Lucete! Número uno en iluminación.
En Coruña, carretera Baños de Arteixo número 15, junto al Marineda City.
Y seguimos hablando de tráfico, en concreto de seguridad vial. Hay un nuevo paso de peatones entre Duralóriga y Santa Catalina. Y vaya paso de peatones, porque como para no verlo, Raúl Ameneiro.
Recupera su ubicación original, o bueno, más bien amplía la actual integrando la anterior.
Es que es todo paso de peatones. Podemos ver, por cierto, en las redes sociales de Copia Coruña cómo es, cada uno tiene su opinión. Es grande, ¿no? Sí,
ya nos dejaban algunas opiniones, había un poco división de opiniones. Grande es, desde luego. Lo han denominado paso de peatones integral.
Integral, sí.
Es algo que yo no había escuchado, pero bueno, si nos lo dicen así, será así.
Sí.
Se mantiene el paso de peatones que existía hasta ahora, que es el empedrado que está un poco más arriba en dirección a San Andrés, y se amplía con este nuevo, para formar eso, lo que han denominado un paso de peatones integral. Básicamente une el de Duralóriga, el de Santa Catalina y toda esa curva, permitiendo cruzar en cualquier sentido, horizontal, vertical, transversal, diagonal, el que quieras. Así lo definía esta novedad el comisionado de movilidad, Antonio Alfeira.
Pues está intentando desde movilidad, es también ir recuperando el espacio para el peatón, y que en las zonas donde hay mucha confluencia de peatones, los conductores tengan un recordatorio, un aviso de que es una zona de preferencia peatonal. Entonces, por eso también se está con estos colores y ensanchándose la zona, de tal manera que se pueda cruzar en todos los sentidos.
Con esta iniciativa se pretende que devolver la prioridad al peatón en la zona y recuperar una ruta que mucha gente había mantenido a pesar de que ya no estaba ese antiguo paso de peatones. Ángela Jiménez pertenece a la asociación Stop Accidentes.
Devolverle la prioridad al peatón. Esto era un paso de peatón que estaba antes, se ha recuperado, la gente estaba habituada a cruzar por él, lo había perdido y lo estaba haciendo mal. Entonces, en nivel de prevención es una buena iniciativa. Aparte, los colores cumplen el objetivo de desarrollo sostenible, porque en eso van los colores, en esa línea, y es recuperar un espacio prioridad peatón, que va muy de acuerdo con la Coruña Ciudad 30, ¿no? Entonces nosotros desde Stop Accidente, todo lo que sea este tipo de iniciativa, las agradecemos.
Claro, los colores, porque no es solo blanco y asfalto, uh-huh, sino que entre el blanco y el asfalto hay un arco iris, y claro.
Sí, es algo que ya ha levantado disputas en el primer día. Le vamos a escuchar primero a la concejala de Bienestar Social, a Yoya Neira, y después a Ángela Jiménez.
Es una manera, gráfica de visibilizar, de darle visibilidad al colectivo, de darle visibilidad a lo que son los derechos de un colectivo, como es el colectivo LGTB.
Los colores van mucho con los objetivos del desarrollo sostenible, que la gente tiene un poco confusión, que es el orgullo gay, pero no, son las líneas de los colores que se están utilizando a nivel mundial en los ODS.
Cada uno que escoja lo que le guste más.
A ver, a pesar de ser tan colorido y puede que algo chocante a la vista al ser tan grande, estar ahí en mitad de un cruce, desde el Concilio nos afirman que es totalmente reglamentario. Está en regla, no va a suscitar ningún problema, como pudo ser en su día el de la vaca o sí, el del Deport. En principio este, todo en regla, no va a tener ningún problema. Aún así, desde estos accidentes nos recuerdan algunos consejos a la hora de cruzarlo.
Antes de cruzar un paso de peatón que no esté señalizado, tenemos que mirar y que la velocidad del coche nos permita cruzar, ¿no? Y esto es importante recalcarlo, porque parece que llegamos al paso de peatón y entramos a una burbuja de protección, que debe ser así. El conductor, apenas ve un paso de peatón, tiene que prevenir lo que pueda pasar, porque la prioridad es del peatón, pero el peatón también tiene que mirar, y esto es muy importante recordarlo.
Bueno, cuestiones innovadoras que tenemos en cuanto a la seguridad vial aquí en la ciudad de A Coruña. Gracias, Raúl.
Gracias.
Y más cuestiones, porque estamos pendientes de las donaciones de sangre. Hay 3 grupos sanguíneos, solo 3, que se encuentran en buen nivel en Galicia. El A negativo, el AB positivo y el AB negativo son los que están bien. Hoy se puede donar en Novo Mesoiro, delante de la biblioteca, o también en Sada, delante de la Casa de la Juventudes. Seguimos en Mediodía Cope. Y escuchábamos hace unos minutos al alcalde de Arteixo hablar sobre este vehículo sin conductor que se va a empezar a probar entre las playas de Sabón y Alba este fin de semana. Ya se ha visto de forma oficial a mediodía. Bueno, ¿y tú te subirías a un bus sin conductor, a un vehículo sin conductor? Hemos salido a la calle y hay para todos los gustos.
Sí.
Sí, ¿no tienen miedo esto que sea sin conductor?
La tecnología va a estar muy avanzada.
¿Si no subiríamos?
Sí.
Sí, yo creo que sí, ¿no? Sí. ¿Por qué no? Sí.
El conductor por lo menos no se cansa, o sea, va siempre atento.
Claro, le quita un puesto de trabajo.
Bueno, yo supongo que las nuevas tecnologías saben lo que hacen y por lo tanto yo creo que no tendría ningún problema en subirme en él.
Yo esperaría que subiese más gente.
A ver qué pasa, ¿no?
Sí, pues sí, pero es que el futuro es lo que va a llegar y lo que va a venir.
Sí.
Bueno, hay gente que desde luego es bastante precavida, mejor que prueben otros. Bueno, y el sector de hostelería ve por fin la luz al final del túnel. La primera quincena de mes ha sido muy positiva para bares y restaurantes de la ciudad. Al menos eso es lo que nos contaban algunos establecimientos del centro de A Coruña.
Ah, bueno, fue una bestialidad. La gente vino, pero a lo loco. Nada que ver con el año pasado, sí que se nota.
Muy bien, de trabajo bastante bien, es decir, no hay ni queja ni nada. Pero luego el resto, muy bien, la primera quincena. La semana grande, ya se sabe que todas las semanas grandes son movidas y con mucha gente.
Yo creo que bastante bien, con las fiestas y todo, nos ha ido bastante bien, la verdad. Hemos llenado, se ha trabajado muy bien.
Héctor Cañete, presidente de la Asociación de Empresarios de Hostelería de A Coruña, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Bueno, ¿cómo está yendo para el sector este mes de agosto?
Bueno, pues por fin podemos hablar de buenas cosas, ¿no? Después de tanta pandemia y tantas cosas malas, pues estamos teniendo un mes de agosto pues muy bueno, con unos primeros 15 días donde se ha trabajado bien, especialmente por las fiestas y por la ampliación del horario del ayuntamiento de 2 horas, que nos permitía cerrar 2 horas más tarde y nos ha ayudado mucho.
¿Se ha notado de qué manera?
Bueno, hay muchos turistas en la ciudad. Estos 15 días las fiestas fueron muy buenas, los conciertos tuvieron mucha repercusión, mucha atracción turística y también de la gente de la ciudad, ¿no? Yo creo que todos hemos bajado a algún concierto. Y esas 2 horas a mayores que nos permitían abrir hasta más tarde, pues ha permitido que pudiésemos dar mejor servicio al acabar los conciertos, que la gente no tuviese prisa después de los conciertos y de las fiestas en ir a cenar o en ir a tomar algo, y hemos podido trabajar un poquito más y dar mejor servicio.
¿Cómo están ayudando las terrazas que se autorizaron en pandemia, permiten tener también más espacio para la hostelería?
Bueno, pues evidentemente todo ayuda y las terrazas en la carretera, en los aparcamientos, yo creo que han sido un acierto, lo fueron durante la pandemia y creo que lo siguen haciendo porque despejan el espacio natural de los peatones, que es la acera. Tenemos aceras con más ancho, con más paso para minusválidos, para carritos de bebés, para circular normalmente, y las terrazas pues han ocupado pues espacio de aparcamiento, que al final es simbólico, no se quitan muchas plazas, pero sí beneficia mucho lo que es la circulación por las aceras.
¿Se sabe si van a continuar de forma permanente o al menos sin fecha final?
Bueno, fecha final no hay, eso es correcto. Y un poco la idea que hay es que se quede en el tiempo, como en otros muchos ayuntamientos de España, porque, como decía, pues facilitan la libre circulación por las aceras y a nosotros nos permite un mejor servicio con unas instalaciones a veces semipermanente, con luces, con una tarima, bueno, pues con un ambiente más agradable, alguna plantita, algo más bonito, y eso da pues mejor servicio para nuestros clientes.
Hablamos de cosas que ayudan a la hostelería, también hay cuestiones de las que se habla este verano, como es el alza de precios, ¿cómo está influyendo en el sector?
Bueno, yo creo que todos los oyentes lo estamos viviendo en nuestros bolsillos de una forma muy dura. Es cierto que el IPC, bueno, en Galicia estaban dando los últimos datos del 11,2, pero todos sabemos que eso no es real, sabemos que la cesta de la compra ha subido muchísimo más de ese 11%, porque al fin y al cabo ese IPC pues solo contiene algunos productos, no todos, pero la cesta de la compra se ha encarecido muchísimo, no hay nada más que ver el aceite o las verduras, y eso hace pues que, igual que en doméstico, en la hostelería que consumimos esos productos, pues nos haya recortado los márgenes porque no se ha podido incrementar el precio de los platos en proporción a la subida del coste del producto, y eso hace que los márgenes se mermen, y es, bueno, pues es un duro golpe para todos.
¿Y hay o no hay hielo?
Hay hielo. Vamos a ver. Yo creo que a veces se generan polémicas que son importadas, que no son especialmente en Galicia. Puede ser que en el sur de España o para algún evento puntual, pues a lo mejor no haya tanto hielo como quisiesen, pero para los consumidores habituales de hielo, que es la hostelería, que somos clientes habituales, nuestros proveedores siempre nos han dado hielos, lo sigue habiendo, y yo no conozco ningún caso de que tenga carencia.
Se habló también durante los últimos meses de la falta de profesionales en el sector de la hostelería y la dificultad de encontrar a personas nuevas. No sé si esto sigue siendo patente, si se hacen un poco, pues, muchos equilibrios para poder mantener las plantillas.
Sí, es cierto. No solamente en hostelería, ha habido mucho déficit de personal en todos los sectores, también en transporte, también en construcción. Quizá en hostelería ha sido más fuerte por la fuga de profesionales que hubo durante la pandemia, pero siendo un poco políticamente incorrecto, hay 3 millones de parados y creemos que hay muchas ayudas y hay mucha gente que no quiere trabajar. Esto es un grave problema que hay que solucionar, y además, bueno, pues con la crisis que parece que se avecina, pues más que nunca.
Bueno, estamos hablando de un agosto dulce para el sector de la hostelería, de la recuperación ya sin paliativos. Como nos dice, sector, ¿qué esperar de este nuevo curso político que está a la vuelta de la esquina?
Bueno, pues lo primero, que estamos todos asustados, ¿no? La guerra de Ucrania acabó, pues con el primer bombazo de Putin, acabó con el COVID, ¿no? Parece que nunca más se habló del COVID. Ahora Ucrania nos mantiene en vilo, pero eso no deja de ser una parte de la culpa de este IPC, de esta subida de precios desmesurada que tenemos, que es lo que nos está atemorizando a todos de cara al invierno. Una subida de precios muy alta y la inflación está disparada, y vamos a ver un poco qué ocurre, ¿no? La luz, el gas, la gasolina, todo está por las nubes y tenemos todos miedo. Eso hace pues que haya bajada de consumo en los próximos meses, y la hostelería es la primera perjudicada, porque si no tienes para comer, difícilmente vas a tener pues para bajar a tomar algo o a un restaurante.
Héctor Cañete, presidente de la Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería de A Coruña, muchísimas gracias y hasta la próxima ocasión.
Gracias, buen día.
Y queremos saber cómo está el tiempo. Pablo González, Meteo Galicia, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Bueno, ¿y cómo viene este fin de semana aquí en A Coruña?
Bueno, pues podemos partir en dos mitades. El viernes antes del fin de semana, cielos despejados. El sábado también cielos poco nubosos. Algunas nubes de tipo bajo, sobre todo más importantes al final de la jornada, con temperaturas que ascenderán con respecto a las de hoy. Mañana quedaremos ya alrededor de los 25 grados. Y el domingo sí que esperamos más nubosidad. Nubosidad más importante, que incluso nos puede dejar alguna gota de agua a lo largo de la jornada. Ni siquiera hablamos de precipitaciones o de lluvias, pero sí que de cuando en vez se puede escapar, como digo, alguna gota desde las nubes. Las temperaturas, además, descienden por ese aumento de la nubosidad y quedaríamos más cerca de los 20 que de los 25 grados.
Empieza a parecer ya un agosto más normal, habitual, uh-huh, dentro de lo que vivimos aquí en A Coruña. Y claro, siempre esperando por la lluvia, que no sé si se vislumbra, uh-huh, aparte de alguna gota hasta el domingo, para la próxima semana.
La verdad es que la semana que viene el anticiclón de las Azores nos deja bajo su radio de acción, pero en general es un anticiclón aquí sobre Galicia con poca fuerza, y esto va a permitir que los frentes pues al menos rocen el extremo norte de Galicia. No podríamos hablar de precipitaciones al menos significativas, pero sí que es cierto que a partir del domingo y durante buena parte de la semana, todos los días alguna gota de agua podríamos ver.
Pablo González, en Meteo Galicia, gracias.
De nada, buenas tardes.
¿Dónde estás, querida?
En Ocastrillón triunfaron los herederos da Cruz. Llenaron la plaza Pablo Iglesias en el día grande de los festejos. Volvió allí el concurso de tortillas. El ganador, un coruñés, Juan Manuel Costa, que elaboró el plato con nueve huevos caseros procedentes de Fisterra. Esos huevos, pero él tiene una bodega precisamente en la calle Cuba. Esta mañana hablábamos con él en esta emisora.
De costumbre de familias a presentarse, sí. Hoy se toca tortilla, sí, sale a buscar no sé cuántos. Hoy se va en un menú, sí, como no podía ser de otra manera.
¿Y cómo es la receta de esta tortilla ganadora?
La receta, para patacas usamos aceite de girasol, dejamos las puchadiñas, algunas fritas, otras más bien cocidas, aquí en ese crujiente, los ovos de casa, eso siempre, de Fisterra en este caso, nueve ovos yo botamos, sí. Sí, pues si no más sería muy, muy gorda y tampoco quedaría jugosa, siempre jugosa. De hecho, a pataca y ovo que hacemos darle así que a manco un tenedor para que se integre todo antes de ir a sartén. Queda como una pasta, como si fuera así, una cremiña. Sin cebola, sí. En este caso es sin cebola, pero bueno. Y le vamos a algún tercer premio con cebola, otros años.
Juan Manuel lleva 15 años como cocinero, ya pues casi toda la vida en la hostelería, según nos contaba. Está en esta bodega Órdenes de la calle Cuba, donde curiosamente no tiene la tortilla en el menú normalmente.
La bodega, si chido, ¿verdad? No la tenemos en carta, no, solo por encargo. Aquí hay muchas cosas, de pulpo, brochetas, carnes entrecot, hay un montón de cosas, mucho gallego, Muy bien, de feito minudoso, mira, de caldo, a tortilla, costilla con panceta al forno, parrochitas. Más gallego no puede ser.
No tiene mala pinta, desde luego. Vamos con los deportes.
COPE más Coruña.
Estar informado.
Pepe Torrente, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hay que probar esa tortilla, buenas tardes.
Bueno, yo
que
cualquier...
Me habéis puesto los dientes largos, largos, largos.
A estas horas es sufrir, es
a
sufrir.
Cualquier... Una buena tortilla a cualquier hora entra bien.
Sí, fíjate, yo creo que está entre mis platos favoritos, siempre, ¿eh? O sea, da igual.
Bueno, ya sabéis, clásico. Aquí en la redacción, y ya lo puedo compartir con todo el mundo, los viernes es mi día de la tortilla.
El día de la tortilla de Pepe Torrente,
todos
exacto.
Todos los viernes como tortilla con una ensalada, efectivamente.
La santa madre de Pepe.
Eso, sí señora.
Bueno, este fin de semana tenemos el último amistoso. Bueno, ya parece que sí, ya ha confirmado, va a ser el último amistoso del Deportivo.
Sí, a partir de las 7, el domingo, en Arteixo frente al Bergantiños, conjunto de la Segunda Federación. Un Bergantiños que juega también mañana, en este caso frente al Arteixo. Digamos que es la última prueba en teoría y sobre el papel. Vamos a ver lo que ocurre el próximo fin de semana, porque sabes que el Depor, en teoría y sobre el papel, tiene que jugar su primer encuentro de liga, el sábado 27 frente al Dux. El conjunto madrileño todavía no tiene jugadores y, vamos, salvo sorpresa mayúscula, no se va a presentar en Riazor. Con lo cual, el conjunto Borja Jiménez ganará 3-0. A partir de ahí, pues veremos qué organiza el Depor. Si intenta buscarse a lo mejor un amistoso para el domingo, para no perder ritmo competitivo, o simplemente pues el sábado hace un entrenamiento, como hizo la pasada temporada cuando fue la incomparecencia del Extremadura. La verdad es que al Depor le tocan todas. Con lo cual, si finalmente ocurre lo que todo parece indicar que va a pasar, que es que el Dux no se presente, la temporada, digamos, oficial del Depor en el campo, en el césped, habría que irse hasta el 3 de septiembre, sábado a las 7 y media, cuando recibiría la balona, también en Riazor.
Bueno, veremos qué es lo que pasa finalmente con esa más que probable incomparecencia del Dux y ese más que probable retraso en el inicio de la Liga. Pero este fin de semana nos tenemos que fijar, más allá de las fronteras, en Portugal y en el Liceo.
Sí, porque la tenemos ahí haciendo una mini gira. El actual campeón de la que hoy Liga, que es importante decirlo. El Liceo es el actual campeón de Liga y está en Portugal. Ayer perdió 5-1 frente al Porto, hoy se enfrenta al Oliveirense. Bueno, pues el conjunto de Juan Copa, digamos que ha tenido que resetear, como habitualmente le ocurre al conjunto verde y blanco, porque se le van los mejores jugadores, porque se forman aquí, mejoran aquí y luego vienen con la chequera y se los llevan de aquí. Entonces, bueno, pues ha tenido que formar prácticamente un equipo de la nada, simplemente de pues mira, con respecto a la temporada pasada, pues queda César Carballeira y Dava Torres y poquito más. Entonces, bueno, pues está ahí trabajando mucho, en este caso, Juan Copa, con esos amistosos que se van a realizar en tierras portuguesas, ayer uno, hoy otro, mañana el último, para luego regresar a Coruña. Lo que pretende un poquito el cuerpo técnico del conjunto liceísta es, sobre todo, recabar información, ir conociendo más a los nuevos jugadores de cara a esa Supercopa de principio de septiembre.
Gracias, Pepe.
Abrazos.
1:45 en la zona de San Roque están preparando el centenario de un club de fútbol, el Club de Fútbol Sin Querer, y lo van a celebrar este sábado, día 20, en la Plaza de la Tolerancia, con un acto que incluye, entre otras cuestiones, el estreno del himno del centenario.
Mataron un partido sin querer contra os de Bisma nas festas do patrón. Os de San Pedro na festa trataron os tan ben que os de San Roque non querían gañar. Están palmando 2-1 e de repente sin querer un xogadón empezan a enfiar. Esto sí que es xogar ben, tocan a ben. Estes de San Roque burlan guai. Esto é moito nivel, esto é xogar ben. Que chegou o empate sen contar. Eu son do sin querer, son do sin querer, e non quero deixar de querer.
Bueno, tiene su ritmillo, nos recuerda un poco incluso al Oktoberfest de Palesco. Está compuesto por Miguelón, Ladrón de Guevara, y por Paco Lodeiro, la voz que oímos. Lo van a estrenar en directo este sábado a las 10. Antes, desde las 7:30, ya habrá actividad con Clown, Belén Tajes y The Tetas Band.
Do sin querer.
Bueno, y más cuestiones. En Malpica todo indica que se cumplirá una semana sin poder beber el agua de la traída. Los últimos análisis todavía revelan altos niveles de trihalometano en algunos puntos de la red. Se plantean desde el concello la posibilidad de reaperturas parciales en las zonas que mejor estén, mientras siguen los análisis y las labores de limpieza de la conducción. Han repartido ya más de 30.000 litros de agua embotellada entre viviendas y locales de hostelería. Lo saben bien, por ejemplo, en Casa Antonio.
De momento lo llevamos con mucha calma, mucha paciencia y a fastidiarse, no toca otra. Se está haciendo lo posible, nos están habituallando bien de agua, sin problema ninguno, y después el resto ya corre de nuestra cuenta. El cuidado de no por la inercia ir al grifo y ya está. Y el resto bien, la gente nada, bien, sin problema. Nosotros seguimos trabajando al mismo ritmo, exactamente igual.
Y ojo, porque podría volver de nuevo el conflicto en el sector de la basura en A Coruña. Te cuento, esta mañana el Sindicato de Trabajadores de Limpieza ha emitido un comunicado en el que denuncian públicamente que la empresa Precero, la concesionaria de la recogida de basura en la ciudad de A Coruña, no está cumpliendo el pliego de condiciones. Dicen que ni en el caso de medios materiales para prestar los servicios, ni tampoco en el número de trabajadores que se necesitan para desarrollar el trabajo. Los camiones que deberían de estar en funcionamiento, según este comunicado, aunque son vehículos recolectores nuevos, los que deberían estar dando un servicio, no están adquiridos por la patronal. Era una de las cuestiones que había causado esa amenaza de huelga que casi cumplen hace unos meses y que, aunque no estaba convocada, dejó las calles llenas de basura, repletas de basura en A Coruña. El número de puestos de trabajo tampoco se estaría cumpliendo. Hablan de indignación y malestar y también se hacen eco de un problema que sí está pasando. Tú llamas al 010 para comunicar que hay un voluminoso, que pueden pasar a recogerlo por la tarde y no dan cita hasta pues bien mediados septiembre. Dicen que la empresa concesionaria no saca de forma constante estos vehículos para recoger muebles, enseres y chatarra, y por lo tanto deja quedar estos residuos tiempo y tiempo apilados en las calles. Bueno, estaremos muy pendientes de esta cuestión porque, además, dice el sindicato que van a denunciar delante de todos los organismos correspondientes los hechos que exponen. Y sabemos que cuando hay un comunicado del Sindicato de Trabajadores de Limpieza suele ir después algún tipo de protesta velada o directa que podamos notar los ciudadanos. Así que a ver qué pasa. Es agosto, muchas familias están de vacaciones y otras están ahora ya pensando en la vuelta al cole, que está a la vuelta de la esquina, precisamente. Cuesta un poquito más este 2022 y lo saben desde Caritas a Coruña porque han puesto en marcha la campaña de recogida de material escolar y hay un 50% más de solicitudes por parte de las familias que el año pasado. Según ha explicado Pilar Farjas, en COPE Coruña, la directora de Cáritas, la recogida se hace en diversos puntos de la ciudad, especialmente en los de venta de este tipo de productos. Se les facilita a niños y niñas el material necesario para poder ir a clase, más allá de los libros de texto. Mochilas, estuches, libretas o mandilones forman parte de lo que está recogiendo Cáritas para el alumnado de hasta 16 años.
Pues desde 2-3 años, porque a veces en guarderías también los piden y también facilitamos, hasta los 16 años. Es bueno, todo el ciclo escolar, que sepáis eso. Se puede también donar económicamente, cualquier donativo en las cuentas de Cáritas que ponga campaña material escolar va con destino pues a comprar el equipamiento que no nos ha sido donado. En los establecimientos colaboradores tienen la relación del material más solicitado, porque no entregamos lápices y pinturas, sino que entregamos a cada niño aquel material que les ha pedido el centro docente. Y por tanto, sí que solicitamos pues, las carpetas, los lápices, las pilecor, las ceras, las...
Varias empresas colaboran con Cáritas y la campaña está también abierta a aportaciones económicas. ¿Y dónde se puede comprar el material para colaborar?
Bueno, estamos todo el mes de agosto recogiendo equipamiento, que sepáis que tenemos muchas de las empresas coruñesas que están colaborando, pero también de establecimientos que en el punto de venta, el Corte Inglés, Librerías Carlín en Plaza Pontevedre, Cuatro Caminos, Librería Santos Ochoa, la Superpapelería, Eroski en Betanzos, pues en esos centros comerciales también tienen un punto. De manera que a la par que vas a comprar el material para tus hijos, pues puedes también comprar alguno de los materiales y donarlos para Cáritas.
Como decimos, Cáritas a Coruña ha visto aumentar en un 50% el número de familias solicitantes en esta campaña. Como mínimo van a ser 620 menores los que recibirán ayudas frente a los 400 que hubo al término de la campaña el año pasado. Y esta mañana hemos oído a la concejala de Bienestar Social, Yoya Neira, hablar de una cuestión que sigue ahí. Es el desmantelamiento del poblado chabolista de la Conservera Celta. Un desmantelamiento que lleva ya más de un año pendiente para que Costas pueda tomar posesión del poblado, pero que retrasa un único habitante, el último habitante de la Conservera Celta, que se niega a abandonar esa zona que está a orillas de Apasaxe. Neira hablaba así en estos términos de esta cuestión.
Respecto al último habitante de Conservera, se le ofreció por parte de los servicios sociales distintas alternativas ocupacionales con el fin de que saliera del poblado, teniendo en cuenta bueno, pues que también tiene una menor a su cargo. El ayuntamiento ni ninguna administración, salvo la Administración de Justicia, puede obligar a una persona a salir en contra de su voluntad. Por lo tanto, nosotros ahora estamos simplemente a la espera de que el procedimiento legal iniciado por parte de la demarcación de Costas vaya dando sus pasos y, lógicamente, este último habitante de Conservera tendrá que salir como salieron el resto de sus antiguos vecinos.
Y te doy números que son de actualidad. Por ejemplo, 425 son los casos de coronavirus que están en el área sanitaria activos. Según el último balance de Sanidad, 42 de ellos fueron detectados en las últimas 24 horas. Baja ligeramente la hospitalización, 50 personas ingresadas en centros sanitarios de A Coruña y C son positivas en COVID. Aunque el impacto de la pandemia se ha aliviado mucho en las últimas semanas, nuestra área es la que concentra con diferencia más casos de coronavirus y hospitalizaciones de Galicia. Y otro dato curioso, 260 son los pazos que se encuentran a la venta en Galicia. Son 60 más que hace un año y un 29% de los 900 catalogados por patrimonio, según un informe de la Federación Galega de Empresas Inmobiliarias. Los precios oscilan desde 180.000 euros a los 5 millones. Según la Federación, el pazo gallego más antiguo está en el municipio de Zas. Entre los inmuebles más buscados se encuentran además los situados en la costa de A Coruña. Y la Xunta ha reforzado la contratación de auxiliares de policía local en otro lugar de costa, en Miño. Es uno de los municipios que se beneficia de este apoyo de seguridad en las localidades en las que aumenta de forma importante la población en la época estival. La mayoría está en la provincia de Pontevedra. Hoy, viernes 19 de agosto, es el día después del lanzamiento por segundo intento y el definitivo del globo de Betanzos. Pues bien, el globo recorrió 26 kilómetros, cayó en Ordes, según comentaban esta mañana desde el concello de Betanzos. Este fin de semana las fiestas de San Roque continúan con platos fuertes, como por ejemplo el concierto de Rosario. Y aquí en A Coruña, enseguida vamos con más detalles, vamos a empezar ya en María Pita con la Semana Clásica. Mañana con el concierto de la Orquesta Sinfónica de Galicia, que va a presentar el programa Imprescindibles. Y el domingo con la Banda Municipal de Música y un invitado especial, Serafín Zubiri, que así nos invitaba a su concierto en sus redes sociales.
Hola, hola, ¿qué tal? Bueno, pues estoy aquí para comunicaros una buenísima noticia para mí, por lo menos, porque voy a tener la suerte el próximo domingo, día 21 de agosto, voy a tener la suerte, decía, de poder realizar el espectáculo recordando a Nino Bravo, acompañado por la maravillosa Banda Municipal de Música de A Coruña. Es un honor, un placer y un privilegio para mí poder ser acompañado por ellos. Y os invitamos, como no, a que vengáis a las 9 de la noche, el próximo domingo 21, a la Plaza de María Pita de A Coruña. ¡Os esperamos!
Es uno de los actos de la agenda cultural de este fin de semana, más con Raúl Ameneiro.
Punto y final este fin de semana, el Festival de Habaneras habrá tres actuaciones cada día hasta el domingo, todas ellas a partir de las 7:30 en el Parrote. Y cuando acaba una cosa, empieza otra. Vuelve el Festival Independiente de Rock Coruñés con grupos como Moura o Sonsos Faguirre, hoy a las 8 de la tarde hasta las 2 de la mañana. Y mañana el Festival de Electrónica Coruñés de 5 de la tarde a 3 de la mañana, ambos en Santa Margarita. La Orquesta Sinfónica de Galicia abrirá mañana sábado a las 9 en María Pita el ciclo de conciertos de la Semana Clásica que se prolongará hasta el día 26. Y también mañana vuelve el Festival de Bandas de Música de Cambre con su 22ª edición. Será a las 8 en el Auditorio del Parque de la Iglesia. Nueva oportunidad para visitar la Torre de Hércules por la noche será hoy y las entradas se podrán comprar al precio habitual en el Centro de Interpretación del Monumento. Vamos ya con las fiestas y verbenas del fin de semana. En el barrio del Castrillón, último día de fiestas con obradoiros, juegos y deportes tradicionales y gran verbena a cargo de la orquesta Fania Blanco Show. A partir de mañana empezarán las de la Bañou, donde se celebrará el centenario del mítico club del barrio, la Sociedad Deportiva Sin Querer. En Betanzos, hoy, noite de tributos con dos conciertos a las 10:30 y 12:45. Mañana, competiciones deportivas a lo largo de toda la tarde y actuación a las 10:15 de Pablo Martín. Y a las 11, el plato fuerte de las fiestas con el concierto Rosario. El domingo, actuación a las 10 de la noche de Treixadura. Empiezan las fiestas de Santa Cruz. Hoy, festa do chourizo a las 8 y doble verbena a partir de las 10:30. Mañana, la cuarta travesía nado al castillo, festa dos callos, gran churrascada y de nuevo doble verbena. Y el domingo, pulpeira durante todo el día, festas dos callos en Domesillón y la actuación del grupo Fuego. En Pravío, en Cambre, a partir de las 8, churrasco y paella con actuaciones de la orquesta Satélites y el dúo de Vicio. Y mañana, la 16ª edición de la gran cigalada de Boedo en Culleredo será a partir de las 8:30 y contará con una actuación sorpresa, además de la discoteca móvil Movimiento.
Pues no será por opciones este fin de semana. Ahora seguimos en Mediodía Cope contándote todo lo que te interesa.
Que se le pase el arroz, como a ti a mí se nos pasa algún día. Y no creas tú que no.